información en constante evolución.
Infotecarios, espero que no haya sonido a autoplagio o autocita, reciclaje, no sé, por allí, muchos temas que vamos a tomar el día de hoy. Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Infotecarios Podcast. Es un gusto estar con todos ustedes hoy nuevamente desde la fría Madrid, pero hablando del frío, el siempre guapo, siempre carismático, Juantífico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
Acá Juantífico a sus órdenes desde la fría Chihuahua. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra querida audiencia que nos acompaña en esta terapia informacional del fin de semana. ¿Cómo están? Y aquí tenemos también a Merisanda, que se nos une al grupo de los locos del podcast.
Bienvenida,
Merisanda,
al club estás? De los locos del podcast también.
Muchas gracias, chicos. Un gustazo estar con ustedes nuevamente. Y bueno, en esta ocasión hablando de un tema interesantísimo. Muchas gracias. Y bueno, espero que de esta plática saquemos muchas cosas muy interesantes.
Totalmente. Esperemos no pisar muchos callos, como veníamos hablando ahí detrás de cámaras. Y bueno, en pantalla por ahí nos acompaña echando el palomazo nuevamente César Saavedra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Pues aquí, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Esto necesariamente, aunque no queramos, va a sacar ámpulas, pero pues estamos dispuestos a poder rascarnos o a recibirlas como se vengan, ¿no? Adelante.
Que sea siempre constructiva, ¿no? Y así nuestro wikipedista residente, nuestro buen amigo Martín Tena desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tim? Martín Tin?
Así es, Saúl, gracias, saludos, buenos días a los compañeros y compañeras. Celebro que tengamos ahora una compañera entre nosotros. Ya lo habíamos comentado por ahí que era justo y necesario tener también a una compañera. Y bueno, Merisanda, bienvenida, un gusto. Y bueno, pues, gracias, ¿no? Desde Guadalajara, acá ya hace calor, pues en el occidente, en la perla del occidente, ya con un clima más primaveral, pero bueno, estamos por acá y pues gracias por las flores, Saúl, de Wikipedista en Residencia. Ojalá algún día pudiera aplicar, es una gran responsabilidad, es un gran proyecto quienes han participado bajo esa modalidad. Por aquí en México hay varias compañeras, de hecho son todas compañeras las que han sido Wikipedistas en Residencia. Y bueno, por el momento todavía no, en algún momento esperamos aspirar a ello, pero gracias. Y bueno, pues sí, temas candentes, ¿no? Lo que se viene. No sé si te vamos a pedir permiso o perdón después del de lo que vayamos a decir en el podcast, pero bueno, ya veremos, ¿no? ¿Qué tanto arde Troya, como dicen?
Lo haremos de buena fe siempre, no se preocupen. Y bueno, para arrancar, si les parece, me gustaría compartirles aquí un highlight, un encabezado que dice que es del país. Vamos a citar la fuente, por ahí del país. 12 de enero de 2023, la UNAM concluye que la tesis de 1987 de la ministra Yasmín Esquivel es un plagio. Esto es un artículo de Alejandro Santos Cid. Y bueno, de ahí vamos para adelante. Vemos ahí temas de plagio. Esto sabemos que se da en todas partes, en todos sitios. Hoy en día, particularmente en México, lo vemos un poco pues más en los reflectores, en los medios sociales, en los medios de comunicación, mucho por afectar en temas políticos, sin lugar a duda, pero creo que también los bibliotecarios al final hemos venido trabajando mucho en este aspecto para evitar el plagio, y de ahí también el título de nuestro podcast, ¿no? ¿Cómo contraatacar? ¿Cómo ayudar? Y bueno, a partir de aquí, ¿cómo lo ven ustedes?
¿Puedo participar?
Sí. Adelante, César. Adelante.
Pues sí, en particular, pues bueno, no nos vamos a meter en temas específicos porque pues no lo es. Desde hace más de 5 años que tengo la oportunidad de estar trabajando en la UNAM, pues trabajamos en este tema, pero muy, muy constante, específicamente en la alfabetización informacional. Solo que pues desafortunadamente, pues los eventos que van sucediendo en el transcurso del tiempo pues van dándole más importancia o no. Como sabemos, pues, y como bien dice Saúl, pues este tema es ancestral, ¿no? O sea, no se hizo ayer, no fue por una causa en específica. Y en ese sentido, desde las bibliotecas, pues estamos contribuyendo y estoy muy seguro que todas lo hacemos así, pero a veces no se le da la relevancia que tiene, ¿no? Y pues esto para nosotros es algo cotidiano, ¿no? Diario nos enfrentamos a corregir, a formar, a orientar, a dar observaciones en torno a esa temática y en todos los niveles. O sea, es algo de nuestra rutina, de nuestra vida diaria. No sé cómo lo viva Juan.
A mí me gustaría también quizás retroceder un poquito en lo que sería la temática y centrarnos un poco en lo que sería definir si todo podemos llevarlo a la categoría plagio o si por el contrario hay otros conceptos relacionados que también hay que considerar. Por ahí está el plagio propiamente dicho, el autoplagio, hablar de la originalidad, las coincidencias. ¿Podríamos decir absolutamente si una idea es similar a otra? ¿Hay plagio? ¿Hay matices? ¿Cómo lo abordarías conceptualmente, César?
Bueno, abordarlo desde una perspectiva particular resulta difícil, ¿no? No se ha podido regular esto. Tendríamos que ver las diferentes concepciones. Cuando se trata de un plagio, tendríamos que ver en qué área es. Hay abogados, por ejemplo, que definen que a partir de 6 palabras consecutivas pues se le puede atribuir como un robo de ideas. No así para otras áreas del conocimiento. Entonces, cada una de esas categorías, de esas áreas, tienen ciertos criterios que se deben de considerar. Hay en la abogacía, por ejemplo, suelen citar bastante leyes, reglamentos, jurisprudencias, y a veces eso ocupa una buena parte de su texto. Y luego a veces no lo citan correctamente y no se puede considerar como plagio, ¿no? Entonces hay en general dos vertientes. El plagio que se comete cuando se ignora cómo se deben de utilizar los estilos, y un plagio un poquito más nocivo cuando ya se hace con levosía y con ventaja, cuando ya se mete el colmillo un poco en el texto y se tiene toda la intencionalidad de tratar de evadir, de engañar a alguien, ¿no? De tomar algo que no me corresponde y atribuírmelo. Podemos ver diferentes categorías, ¿no? Muchas, muchas. Entonces, también hay otras personas que consideran que el plagio en esa atribución, en esa apropiación de ideas, también recae en terceras personas que ni siquiera están involucradas. Por ejemplo, algo que van a estar ustedes de acuerdo conmigo, porque en nuestro ambiente lo vivimos demasiado. Cuando alguien hace un trabajo y pone a otro autor sin que haya hecho nada, eso también se puede considerar, o algunos autores lo consideran como si fuera un plagio, porque le están atribuyendo ideas que no usó, que no procesó un autor que nada más está ahí como de colado, o cómo le podemos llamar, ¿no? O sea, es una mala práctica. Vamos a encontrar infinidad de concepciones y de variantes.
Incluso podríamos hablar de la intencionalidad, que sería algo a evaluar para detectar si hay o no un plagio, porque podría también ser por desconocimiento y sin mala intención, por desconocimiento con mala intención o con plenamente la mala intención de una intención de engañar, ¿no? De presentar una idea que no es propia como si lo fuera. Y por eso es tan importantísimo, o son tan importantes los estilos de citación, que nos permiten de una manera uniforme, digamos, convencional, porque son convenciones, el poder presentar de manera adecuada las fuentes a las que pertenecen una idea. Y creo que la alfabetización informacional sería esta gran área donde también deberíamos cobijar los profesionales de la información estos temas del plagio, y que también hablábamos en el programa anterior, las preocupaciones porque también nos presenten textos producidos por una inteligencia artificial, ¿no?
Así es.
Ahora sí. También hay que ver cuáles son los orígenes, ¿no? De este elemento, ¿no? Muchos sabemos que desde la antigüedad clásica incluso se habla de cómo se plagiaban determinados textos, ¿no? De los grandes filósofos, de los grandes pensadores, y que era una práctica incluso favorecida, es decir,
una buena práctica.
Se permitía exactamente con la finalidad de formar, ¿no? a los discípulos, es decir, copia mis ideas para entonces tú poderte de esa manera ir formando. Entonces, ¿a partir de qué momento se considera el plagio como una práctica ilegal cuando antes era permitida, ¿no?
Sí, aquí los matices y los contextos creo que son pues bastante interesantes analizarlos, ¿no? Como bien comenta Marisanda, o sea, ¿qué pasa con todas estas, sobre todo en las cuestiones artísticas, ¿no? Que tenías pues tu propia escuela, ¿no? Bueno, pues yo soy de la escuela cubista, mi maestro es fulanito de tal, ¿no? Y pues tenías, porque justamente pertenecías a la escuela, seguir, ¿no? Las bases, las esencias, incluso respetarlas, ¿no? Ya cuando te salías de lo dictado por la escuela, de los cánones, pues ya estabas coqueteando con otra escuela o creando algo nuevo o demás, ¿no? Entonces, creo que sí es importante siempre tener presente los contextos, también las intenciones, como comentaba Juantífico, o sea, ya cuando hay veladamente una mala intención, es cuando creo yo que podríamos hablar justamente de un plagio, sobre todo con una categoría punitiva, ¿no? De decir, bueno, hubo una mala intención de utilizar esto, de atribuirse una obra, una idea, una creación cuando no fuese tuya, ¿no? Y creo que también ya poniéndolo en un contexto más presente, más allá de lo histórico, pues tiene también con la el reconocimiento, ¿no? Y sobre todo con el modelo académico, ¿no? En donde, bueno, pues se premia la originalidad de las ideas, ¿no? De la investigación y demás. Y creo que ahí es cuando justamente empezamos a olvidarnos justamente, pues, de que todo conocimiento tiene bases, no es inventado de la nada. Y es aquí cuando el tema, creo yo, de plagio y de las autorías empieza a tener una pues mayor relevancia, ¿no? Con cuestiones de premios y también con cuestiones monetarias, por ejemplo, en la industria musical, ¿no? O sea, el que tú seas creador de una letra, de una melodía, etcétera, pues vas a lo primero que la proteges es monetariamente para explotarla, ¿no? Y cuando alguien más tiene algo muy similar, pues te brinca, ¿no? Pero por lo monetario más que por lo que por la idea, ¿no?
Así es.
Sí, al final echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como dicen por allí. Finalmente, bueno, en términos legales lo que nos rige en principio pues es la misma ley, ¿no? Y de hecho por ahí ya tenemos ahí comentarios de bibliotecaria jurista, ¿no? Que nos comenta por allí algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo, si no hay consecuencias, entonces me dan un mensaje de que puedo hacerlo y no me van a castigar, ¿no? El punto, pues son las referencias básicamente, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que inicialmente estamos soportados por la ley, pero en contraparte también es cierto que, bueno, que no siempre es que existe la necesidad o la idea de ir por un plagio, ¿no? Y por otro lado, pues también, como bien lo mencionaba Martín, ¿no? El mismo sistema en el que los investigadores se desarrollan, pues les obliga a estar produciendo una cantidad específica y si no producen eso, les quitan ciertos reconocimientos, ciertas ayudas y eso les está haciendo que vayan en algunos casos o que lleguen a estar tentados por el lado oscuro del plagio, ¿no? Y en contraparte, ¿no? Algo que nos comentaba por ahí César antes de entrar, ¿no? El término autoplagio o reciclarse, ¿no? O reciclaje, ¿cómo denominarlo, ¿no? ¿No? Cuando nosotros utilizamos un trabajo y que eso pasa en todas las áreas, ¿no? El investigador empieza con una temática y a partir de allí empieza toda su producción científica, ¿no? Reutilizando textos que ya utilizó previamente con anterioridad. ¿Eso cómo lo ven ustedes desde sus respectivas perspectivas?
Pues yo, por ejemplo, en la práctica, no sé si me lo permitan, lo he visto a nivel editorial y no lo ven como un autoplagio, sino como una falta a una norma estricta que determina que tú para presentar un artículo o una obra debe ser totalmente nueva. Y al tú utilizar el reciclaje, pues ya no cumples con ello. Es una como si fuera una especie de falta administrativa. Si no te citas, si no haces mención a que ya habías utilizado ese tipo de trabajo, pues no tiene sentido que lo presentes como si fuera nuevo. ¿no? Se puede malentender también. Entonces, hay que tener cuidado con ese término.
A mí me suele pasar en los cursos para investigadores cuando hablamos de estas cosas, de cuánto contenido original debo tener, cuánto puedo reutilizar, qué es el autoplagio. Hay muchos extremos, ¿no? En el mismo, la misma definición del autoplagio. Hay quienes se van a ser tan estrictos de que no puedo utilizar prácticamente ninguna idea que yo haya producido anteriormente. Algo que a mí me parece un criterio muy razonable que manejan incluso algunas editoriales comerciales es el que uno pueda reutilizar contenidos previamente publicados hasta un 30% y el 70% del documento debería ser totalmente nuevo o original y que no es, haya sido publicado anteriormente. Por supuesto, ese 30% yo siempre recomiendo que no sea un vil copy-pegue, ¿no? Como yo lo llamo, el copy-pasta, ¿no? Sino que de alguna manera reexpresamos con otras palabras, de otra manera, esos contenidos viejos para incluirlos, no reciclarlos, en una nueva publicación. Por supuesto, habría otros extremos de la publicación múltiple, ¿no? Que yo publico en otro idioma el mismo artículo que ya publiqué originalmente, pero ahora lo traduje y lo publiqué otra vez. Y eso ya sí se ve un poco como un vicio que no debería ocurrir. Aunque aún así encontramos en algunas revistas traducciones de artículos quizás de autores importantes o que se consideró que el artículo tiene cierta importancia específica que se ha republicado por medio de una traducción.
Así es.
Claro, incluso ahí cabe el comentario de Alfred Liriano, ¿no? Publicas o pereces, ¿no? Particularmente para los aspectos de investigación. No sé, ¿cómo lo ves tú, Marisanda?
Sí, yo, por ejemplo, bueno, pensaba en el tema de los alumnos de pregrado, ¿no? Cuando están en este primer momento en que van a elaborar un trabajo de investigación y que es su primer acercamiento con este ámbito, lo difícil que resulta para ellos el hecho de evitar plagiar, ¿no? Cuando uno les dice, tienes que hacer bueno, les explicas lo que es la tesis, ¿no? La tesis es una idea que tú vas a defender y con la cual te vas a casar, ¿no? Y que es la que vas a defender ante un sínodo. Pero, digamos, para ellos es complicado expresar una idea original, porque, bueno, una vez que leyeron, ¿ahora qué digo? Si ya lo están diciendo, ¿no? Los especialistas del área, etcétera. Entonces, también es un reto por parte del profesor orientarlos o explicarles la manera en cómo deben generar una idea nueva, evitando el plagio, pero también soportar esa idea a partir de lo que dicen los autores, ¿no? Y yo creo que ahí también es un tema, pues, importante, interesante en este sentido, ¿no? De cómo apoyar a los alumnos a desarrollar o a defender una o a crear una idea sin que esto pueda convertirse en plagio.
Ahora que mencionas a los profesores, ¿no viviremos en la cultura del autoplagio o del plagio? Porque, bueno, los profesores también es que si son los que tendrían que enseñar, entonces, no sé, a ver, ¿ustedes cómo lo ven?
Pues. Bueno, sí, no, bueno, ahorita respondo a la pregunta que nos acaba de plantear Saúl, pero no quería dejar pasar este comentario. O sea, creo que ahora está la preocupación de evitar el plagio, el autoplagio, que justamente la redacción académica está recurriendo a cuidarse de estas fórmulas, ¿no? Del 70-30%, ¿no? Y están ya los investigadores en los propios cursos de Alfin, es lo primero que te llegan a preguntar, bueno, ¿cuánto porcentaje el Turnitin me debe de arrojar, ¿no? Y creo que nos estamos yendo a aspectos y dejando de lado aspectos como es el cuidar, enseñar a redactar, el desarrollo de las ideas, los estamos dejando de lado por aspectos más, pues ahora sí de punitivos, ¿no? Yo creo que, y si me permiten la comparación, el Turnitin pues está siendo el gran Big Brother, ¿no? Las universidades van a estar comprando software justamente para estar vigilando que evites el plagio, Turnitin o cualquier otro software, en vez de estar justamente enseñando a los alumnos ética, ética académica, incluso hasta civismo, etcétera, porque desde ahorita a los alumnos ya los estamos estigmatizando de decir, te voy a correr el Turnitin porque sí o sí creo que vas a plagiar, ¿no? Digo, bueno, a mí, y perdonen la comparación, pues es como cuando vas caminando en la calle y por verte tatuado, barbón, con aretes o fachoso, pues te paga la policía y te basculea, ¿no? O sea, ¿por qué? Por portación de cara, ¿no? Eres un presunto delincuente en la academia, ¿no? Pues entonces te corren el programa en tus ensayos, te corren tu programa en la tesis, asumiendo que posiblemente estás plagiando, ¿no? Y habrá posturas que dicen, no, es una cuestión nada más pues de transparencia, de cuidar y demás, pero yo creo que hay que tener cuidado con ello, ¿no? Y en lo que dices en los docentes, pues ahora el docente está más preocupado justamente en lo que le arroja el porcentaje de Turnitin, de coincidencias, que en él leer y hacer una revisión de la redacción de las ideas, del orden, del desarrollo del documento, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya estoy preocupado porque justamente en dos programas educativos en los que participo, ahora es sí o sí cualquier proyecto de tesis que se va a presentar, se corre primero en Turnitin y no te están preguntando, mejor tú, profesor, entrégame tu reporte en donde digas que el alumno no supo de redactar el objetivo, las preguntas de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tenemos que sí hacer un trabajo de reflexión en ese sentido, academias, docentes, bibliotecarios y las autoridades, ¿no? Porque al final ahorita directores, rectores están preocupados y están soltando el dinero justamente para estas herramientas para evitar, ¿no? Hay quien incluso está diciendo ya no pongamos digitalmente repositorios, tesis, ensayos o demás, porque eso faculta el plagio, ¿no? Porque como tienes el acceso a las tesis, pues de ahí te vas a robar las ideas, ¿no? Señores, eso es transparencia y es bueno y faculta el desarrollo académico, ¿no?
Sí, claro. A mí me gustaría poder continuar con varias ideas que acaban de hablar aquí. En principio, con lo que decía Merisanda, ¿no? Que pues lo debemos de anticipar, debemos de atacarlo y formar. En la biblioteca, pues hemos reflexionado mucho alrededor de esto y pues bueno, todo recae, si queremos de atacar estas raíces, desde las políticas públicas y de reformar los modelos educativos, de complementar los planes y programas de estudio, pero desde la primaria. En Biblioteca Central hemos atacado este problema desde la primaria y hay ciertas escuelas que ya tienen con nosotros y que vienen a tomar cursos los niños de alfabetización informacional, de cómo reconocer el trabajo de los demás. Desde primaria nos están permitiendo hacer plagio, pues. Cuando te mandan tutoría, tú transcribes, o antes en nuestras épocas transcribíamos y nunca nos mencionaban nada sobre cómo se va a desarrollar, cómo se debe de utilizar. Y hay niños que crecemos así hasta llegar hasta la universidad y ya cuando topamos con pared nos damos cuenta que realmente pues, nunca nos enseñaron absolutamente nada de eso. Y me ha tocado ver doctorantes que están en esa situación. Entonces es un caso que se debe tratar desde las primarias si se quiere corregir. Claro que será a largo plazo, pero que finalmente eso subsanará bastantes cosas y que se tiene que reformar a nivel política, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y también la otra situación que hablaba Martín sobre el porcentaje me llama la atención, porque ahora que he tenido oportunidad de utilizar este tipo de SOTs y que he tenido oportunidad de testear varios, me he dado cuenta una gran cantidad de problemas que tienen. Generalmente se dividen en dos tipos y tenemos alcances y limitaciones tanto del software y alcances y limitaciones de quien interpreta y desafortunadamente hay muchos vacíos pero deseados y mucha gente está utilizando el porcentaje como un número que representa un plagio total o como un plagio permitido y eso es un gran error. Necesitaríamos hacer criterios, desarrollar lineamientos para poder hacer una lectura correcta de este tipo de interpretaciones, de este tipo de lecturas que hacen los softwares. O sea, el software no resuelve la vida, el software no te va a prevenir, el software no detecta plagio, sino hasta que entra el humano, hace las interpretaciones correspondientes, y si todo va bien, da los criterios necesarios y especifica qué acciones se van a seguir después de todo esto. Pero el software solamente es una ventanita, o sea, es algo muy, muy, que está muy alejado de la realidad de lo que sucede detrás de un documento, de un trabajo de investigación. Entonces, eso es bastante relevante y no se debe tomar a la ligera, porque, como bien dice Martín, ya muchas universidades están invirtiendo en utilizar este tipo de software, pero ¿de qué sirve si no lo saben utilizar, no saben interpretarlo?
Sí, yo quería rescatar justamente ese tema porque Martín inició hablando del porcentaje y el mismo software por sí solo no es la solución. Tiene que ir acompañado, por supuesto, de capacitación, incluso empezando yo creo que por los profesores, porque muchos se quedan por alguna razón, no sé si por practicidad, por incluso flojera, por un número que es algo que todo el mundo podemos estar de acuerdo en la magnitud de un número, ¿no? El porcentaje que arroja el reporte. Pero si decimos, por ejemplo, vamos a estar contentos si pasamos el documento y arrojó un 10% de coincidencias. Pero el problema es que ese 10% puede ser un 100% de plagio. Podría serlo. O podría ser cuestiones comunes. Ese 10% podría estar integrado en su mayoría nada más por menciones a instituciones o a nombres de empresas o a nombres de personas. Claro, van a coincidir porque aparecen en multitudes de documentos y eso, pues ahí lo desestimaríamos totalmente. Lo que es importante es enseñar a interpretar porque el porcentaje es sencillamente una señal, un punto de referencia general por el que partimos. Pero ya luego hay que irse al reporte y revisar. Algunos de esos pudieron haber sido citas que no le pusieron las comillas o citas que no están bien presentadas. Aprovechamos también si hay citas largas y no tienen el formato de cita larga, se lo ponemos. Luego, ahí sí determinar si hay una idea que coincide con otra en otra fuente, palabra por palabra, ahí sí vamos a la otra fuente a ver qué pasa. Pero sí es muy importante enseñar a que el porcentaje es la peor idea, ¿no? De centrarnos en el porcentaje. Eso es lo que no se debe hacer. Pero entonces hay que enseñar a profesores a interpretar estos documentos, a la vez que también se trabaja más arduamente con los estudiantes en evitar estas cosas, porque en la comunicación científica, en esencia, ¿qué es lo que se aprecia? La capacidad de que puedas tomar ideas de otros para fundamentar tus propios argumentos. Entonces, algo importantísimo es que en tu texto se pueda distinguir claramente cuáles son las ideas ajenas y de quién, a quién corresponde cada una de ellas y cuál es realmente tu aporte. Tu aporte es un comentario, es una idea novedosa, están sustentando alguna alternativa que estás proponiendo, ¿qué estás haciendo? Y bueno, a veces los estudiantes no nos quieren hacer mucho caso en esto de la citación apropiada hasta que también se les llama la atención porque se corrió el software y mira, salió no sé cuánto de plagio o cualquier cosa que le puedan decir. Entonces, sí es algo a tomarse muy en serio y me parece muy buena idea y muy buena iniciativa la de irnos a las escuelas, ya a niveles básicos, para hablar de estas cosas.
No sé si me permitan, por favor, intervenir en esta situación.
Claro que sí.
Porque pues viene a colación Juan, una compañera llamada Eugenia y un servidor, tuvimos la oportunidad de presentarnos en un congreso de CONACYT, un congreso que se denominó Plagio, donde hicimos el análisis de varias tesis de varias universidades y precisamente tocábamos como tema central de foco el uso y la interpretación, o sea, cuáles serían las implicaciones de utilizar el porcentaje de similitud. Entonces nos arrojaba varias cosas y hay que reflexionar también que este porcentaje está en función del alcance que tiene la herramienta para como radar para rastrear la información. Entonces, si tú utilizas Turnitin, te va a dar un porcentaje. Si tú utilizas CopyLeaks, te va a dar otro porcentaje. Si tú utilizas otra herramienta a la que tú gustes, te va a dar otro porcentaje. No podemos normalizar el porcentaje siempre y cuando tenga los criterios establecidos para ver cómo se va a interpretar dentro de tu texto. Eso era todo lo que quería agregar.
Aunque podría ser interesante, César, para parte de la audiencia que no conozca mucho estos sistemas, un breve comentario de cómo funcionan, ¿no? Y uh-huh. por qué estos porcentajes pueden ser diferentes. No sé si quieres abordarlo tú.
Claro, con mucho gusto. Para ser muy concretos, bueno, una recomendación general es que tenemos que tener cuidado por el marketing de los proveedores, ¿no? Te dicen muchas cosas muy buenas, omiten muchísimas cosas, sus cursos de capacitación están bastante limitados porque obviamente no se pueden, por obvias razones, no pueden ir las debilidades, pero sí, pues son sistemas que en lo concreto, en términos de cristiano, lo que detectan es el copy-paste, ¿no? Ya tú determinas, como bien dijo Juan, si está citado correctamente, si tiene problemas de forma, si cuenta con cita, si no cuenta con cita, si esta cita corresponde con la fuente primaria que realmente a la que refiere, si no, hacer una contrastación, una búsqueda documental para determinar qué fue lo que pasó y si está citando correctamente y si representa esto. Entonces, bajo esa circunstancia, también hay otro factor muy relevante y que no es menor. Observen los que ya hayan tenido la oportunidad de utilizar este software, cuando encuentren una similitud, vean, ustedes pueden hacer un testeo. Yo puedo meterme a Redalic, abro un Word, le pongo Redalic, copio un texto y lo pego. Y después me meto a Cielo, compro un texto y entonces voy a medir qué tan preciso es el rastreo. Y en Redalic se van a dar la sorpresa que a veces lo detecta, a veces no, o luego te detecta lo que había en ResearchGate. Lo que quiere decir que si alguien no hubiera subido ese paper a ResearchGate, ese copia y pega no lo hubiera detectado. Y así puedes pasar horas y horas encontrando la verdadera cadena de coincidencia que corresponde a la real. O sea, no es algo tan fácil. Tú no puedes, incluso cuando vas a dar un reporte, y menos si este documento está presente, lo van a llevar a una situación legal, tú no puedes decir, mira, pues se lo jaló de ResearchGate, se lo copió lo copió de N cantidad de páginas que reporta el sistema y que no corresponden precisamente con la fuente primaria a la que debe de ser. No sé si me explico y si quede claro esto. Es una gran desventaja de los sistemas que pues no tienen ahorita los criterios, es muy difícil, imposible, para determinar que lo que está dando corresponde con la fuente primaria a la que pertenece la idea. Entonces, bajo ese criterio, imagínense todo el trabajo que hay detrás para poder hacer ese cotejo y presentar evidencias claras, evidencias reales.
Y también aquí creo que es conveniente mencionar, que creo que tampoco lo hacen obviamente los proveedores, es que pues la eficacia de la herramienta depende de la conexión de la herramienta con otras grandes bases de datos, ¿no? Claro. Y que cuando tú le das o permites subir un documento, independientemente del software que estés utilizando, lo que no te dicen contractualmente es que eso se lo apropia la herramienta y lo mete como parte de su repositorio. Exacto. Y eso, ya hay demandas en Estados Unidos por estudiantes, por asociaciones de que dice, yo en ningún momento autoricé que X software, Turnitin o lo que sea, metiera mi documento en su repositorio y después posteriormente lo monetizara porque saca un lucro económico, porque queda almacenado y a partir de él se hacen las comparativas con otros documentos, ¿no? Y es cuando se dan los casos, por ejemplo, de que un documento original puede aparecer 100% de coincidencia, simplemente porque, no sé, yo he escuchado de casos de que tienes un lector de tesis de dos instituciones, ¿no? Incluso una nacional y otra internacional. Cada quien tiene su licencia, ¿no? Y a lo mejor el primer revisor lo metió una semana antes, no le arrojó ninguna coincidencia. El segundo revisor lo mete 15 días, un mes antes y aparece coincidencias, ¿no? Del 100%, ¿no? Y esos temas no se abordan porque no nos los comunican los proveedores, de decir, nos estamos apropiando Y luego, pues es como la comunicación académica, ¿no? Estamos pagando por algo que estamos alimentando los repositorios al permitir hacer eso, ¿no? Y eso, pues creo que también se tendría que tratar legalmente por las asociaciones de protección de derechos digitales, de derechos autorales, qué está pasando con la autoría, porque el alumno es un autor de sus obras, ¿no? Y digo, cuando yo me matriculo en un programa, no me dice, oye, y además estás autorizando que tus tareas semestralmente se suban y se queden en un repositorio, en una base. Si me lo ponen por escrito y me lo explican, bueno, ya diré, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando un día un alumno diga, ok, yo no quiero que se suba por un software antiplagio, no porque tenga temor del plagio, sino porque no quiero autorizar que mi obra esté depositada ahí? Más bien tú, profesor, revísamelo con ojo, puño y letra y dime si hay autoplagio, pero no que sea una herramienta quien lo determine, ¿no?
Sí, finalmente estos sistemas son un apoyo, ¿no? A evitar el plagio, pero pues no son la solución, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, sobre todo porque estamos hablando solamente que están orientados a la investigación científica, pero hay otro tipo hay otros sectores en los cuales también se aplica el plagio, por ejemplo, en las obras artísticas, en la literatura misma, ¿no? Por aquí mencionaban el plagio de Leonardo da Vinci con la Gioconda, que tiempo después imitó, bajo su propia versión, Botero. Y entonces, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Eso verdaderamente fue un plagio o es una imitación, ¿no? O lo hizo pensando se inspiró en el diseño de Da Vinci, etcétera. Y lo mismo también pasó con García Márquez y, bueno, con muchos otros literatos que también han imitado, ¿no? O se han apropiado de ideas de otros autores. Y entonces, como decía, bueno, estamos viendo solamente hacia una cara, pero los software no están orientados a detectar el plagio en otros sectores que también, en donde también se presentan.
El plagio en la moda, ¿no? Que en México ha sido también últimamente tema de, por ejemplo, de la apropiación de los trazos de culturas indígenas en bordados, en patrones, en pinturas, que bueno, ahora se encuentran en grandes almacenes o tiendas que pues incluso ante quejas del gobierno mexicano, algunos sí se han retirado, ¿no? Por una apropiación indebida de estos elementos que, sí, ¿no?
Pero yo sí creo que el software sería un mal necesario, ¿no? Si lo vemos como un mal, si es un mal necesario por, digamos, sí. Sencillamente, y no quiero excusar, no quiero excusarme como profesor o excusar a los colegas, pero sí tenemos que revisar un gran volumen de documentos. Quizás cada vez se hace más compleja esta tarea. Y yo digo, si uno no tiene un muy buen olfato para detectar coincidencias o incluso plagio, sería muy, muy complicado hacerlo, sencillamente con la propia capacidad humana, que como sabemos, estamos limitados, ¿no? Tendría yo que conocer bastante bien las ideas que hay presentes en el área o en el tema, la temática que está tocando el estudiante. Además de ya las cosas obvias en que uno ya leyendo dice, no, esta idea no es tuya. No sé si alguien más la publicó, pero aquí claramente esto no es tuyo, o por ejemplo es una afirmación que debe sustentarse con datos y no los está presentando apropiadamente y por supuesto tampoco está presentando la cita pertinente, pero es el software el que nos permite ir más allá de nuestras capacidades y sobre todo cuando se trata de documentos tan extensos como las tesis, ¿no?
Así es. También ahí
Sí, dale, César.
Es que me gustaría tocar un tema también que causa ámpula entre los profesores, pero que pues ha salido pues también a la luz. A partir de todas este tipo de situaciones te das cuenta que hay profesores tipo Superman que asesoran como 20 tesis al año. Y ahí también, ¿cómo entonces se va a regular la asesoría para que el asesor acepte acá cualquier tema. En ese sentido, como lo que decía Juan, aunque tengas un muy buen olfato, va a haber sesgos cognitivos que no te van a permitir ver entre líneas lo que está diciendo, porque hay temas que no dominas y tú aceptas como tutor asesorar casi cualquier tema. Entonces, creo que se debería regular también el proceso de asesoría y que ya deben tener marcadas bien las líneas de investigación y qué temas, líneas específicamente hablando, se van a poder asesorar. Porque si ustedes se dan a la tarea de ver el listado de sus tesis y empiezan a ver la correspondencia de los tutores, a veces no es tan correlacional con la temática que se está tratando. Entonces, en esas tesis hay más, son más susceptibles de que se les puedan meter algunos goles, ¿no? Entonces, no sé qué opinen esto, o sea, es o tener buen ojo o más bien tener un sesgo cognitivo en otras áreas de investigación que no propiamente son las que me corresponden.
Sí, aquí en cuestiones de integridad y ética también entra muy en juego la responsabilidad, ¿no? Y ese ejercicio de sinceridad que deba hacer uno mismo sobre cuál es la capacidad realmente que tengo. Yo en un momento estaba dirigiendo 6 tesis en simultáneo y ya me estaba volviendo loco, ¿no? De hecho, ya he llegado a la conclusión que 2 o 3 ya en simultáneo es un buen número para realmente dar un acompañamiento apropiado a los estudiantes y tratar este tipo de cosas, ¿no? Y que tengan una buena formación y se desarrolle con éxito dentro de lo posible en tiempo y forma la investigación. Y yo creo que una gran parte de estas problemáticas se van a que hemos prestado demasiada atención a lo cuantitativo y no a lo cualitativo, ¿no? Tengo que competir con los demás y tengo que dirigir X cantidad de tesis más que los demás, tengo que publicar tanto, y luego los estudiantes van a pensar, bueno, mi marco teórico de cuántas páginas tiene que ser, tengo que presentar exactamente las 50 páginas que me diga mi director. Yo les digo, no, las páginas tienen que ser las necesarias para poder desarrollar las ideas, para poder desarrollar a cabalidad el tema, no nos preocupemos por la extensión. Sí, eso no es el objetivo. Y, por ejemplo, al momento de redactar, prefiero que hagas una menor cantidad de páginas a la semana o al mes o lo que fuera, pero que estén bien escritas, que estén bien fundamentadas. Citaste algo, de una vez hiciste la referencia para evitar esos problemas de que después no encuentro otra vez el documento, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cosas, vernos más... reconocer las limitaciones y no querer ser tampoco los super académicos, ¿no?
Y yo creo que esta situación además ha traído a flote y puesto sobre la mesa prácticas que conocemos son históricas, que suceden en la academia y que tal vez es el momento justamente de ponerle el ojo y dejar de seguir replicándolas, ¿no? Porque esto de que X revisor de tesis esté revisando tantas tesis al año y además reciba reconocimiento o estímulos por esa producción, digo, no solamente, como dice el dicho, ¿no? Tanto peca el que toma la vaca como el que, ¿no? El que toma la parte como el que mata a la vaca, ¿no? Entonces esto sucede, perdón, pero en toda la academia, ¿no? O sea, sigamos la cadena de lo que pasó ahí, o sea... el plagiario fue el último eslabón de la cadena, pero bueno, sigámosle recorriendo y bueno, vamos a topar con temas que sabemos suceden y que es momento, pues incluso, pues de pararlos, ¿no? O sea, justamente con esto de las evaluaciones, de la producción, del reconocimiento, etcétera, pues sabemos que hay cosas que no son posibles, pero que se han venido replicando y tolerando y cubriendo, ¿no? O sea, en todos los niveles. Entonces, pues, es momento justo de pararlo y cambiarlo, ¿no?
Otra de sí, las yo creo cosas que tiene más explicación este aspecto, ¿no? De la producción científica, de trabajar en esto. La parte negativa es justamente lo que estamos viendo hoy en México, ¿no? Que es una persona que va por querer violar la ley flagrantemente, pasar una tesis que no tiene ni ánimo ni ganas de hacer y que solamente por llegar a un punto va a desarrollar una tesis, ¿no? A lo mejor, y pienso yo que también es un aspecto sistemático, ¿no? A lo mejor no todo el mundo está hecho para hacer una tesis concretamente, ¿no? Y habrá otras formas de titulación también, ¿no? Y a lo mejor le estamos dando muchas vueltas al tema de que la tesis, pero que al final hay otra cantidad increíble de aspectos para poder pasar un grado, ¿no? Para obtener un grado. Y a lo mejor por ahí, pues también es parte de la misma evolución sistemática de las mismas universidades, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Yo sí soy un poquito conservador en cuanto a la importancia de la tesis, y sobre todo si estamos en una situación en que están tan comentados estos temas de la desinformación, la posverdad y las pocas habilidades científicas que tiene el ciudadano en general. Yo creo que es indispensable hacer la tesis. Quizás debería tener un abordaje diferente. Eso sí, tendríamos que posiblemente reinventarla, pero a mí se me parece importantísimo en la formación académica. Incluso yo la pondría obligatoria, me van a odiar algunos por esto, pero yo la pondría obligatoria a nivel licenciatura, incluso la tesis como única forma de titulación. Pero bueno, eso es mi apreciación al respecto, ¿no? También es importante señalar o recalcar, porque ya lo hemos señalado, que estas preocupaciones del plagio no son de ahorita. No son de ahorita. De hecho, a los profesionales de la información nos tiene preocupados de hace tiempo. Algunos hemos podido hacer algunas cosas, algunas publicaciones, algunos talleres, dar algunas recomendaciones incluso informales al respecto. Yo he sido muy vocal en las academias que me toca participar en la importancia de mantener el software, de interpretar, de no prestarle tanta atención al porcentaje. Pero sí tenemos tiempo en este asunto y sí me gustaría que darle la oportunidad a César que nos comparta también cómo sistematizarlo también para los colegas de la audiencia, y ya que César es el que anda en bibliotecas, cómo podríamos sistematizar esto dentro de incluso un programa de al fin, ¿no? Para que a propósito de esta emergencia o de este tema emergente, aunque no es tan nuevo, también aprovechamos para promocionar el uso de los recursos de información, buenas prácticas para la búsqueda, para la evaluación de información, etc.
Ajá, te puedo hablar del caso de la UNAM y te puedo dar una orientación de cómo va la situación y cómo se está respondiendo a esta emergencia, por digámoslo así, ¿no? Pero también antes de esto quería hacer un comentario un poco para defender un poco la posición de los profesores, porque no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero muchas de las tesis que son asesoradas, muchas, además de no tener un rigor no muy elevado, sobre todo las de licenciatura, incluso hasta otras, por no decirlo, pero muchas de ellas se maneja pues como que mucho la buena fe. El profesor ve que está entrecomillado y tiene cita y vámonos la que sigue. Y muchos alumnos se aprovechan de ello y abusan y se vuelven tan expertos que, bueno, he visto niveles de creatividad para poder engañar muy altos, muy creativos, o sea, realmente sorprendentes. Entonces esto, el profesor se va confiado de que todo está citado correctamente, que tiene a lo mejor coherencia, de que pues tiene la forma correcta y tiene el estilo que se está pidiendo, cumple aparentemente estéticamente bien, pero cuando se somete a este tipo de softwares, pues salen cosas terribles. Y entonces ahí el profesor, se da de topes en la cabeza porque, pues, es que yo siempre estoy detrás de él, me comunico, estamos trabajando juntos, pero también hay alumnos que sobrepasan eso, rompen esos esquemas, rompen la confianza y hacen hasta lo imposible por acabar más rápido y no se dan cuenta de la magnitud que esto luego tiene y la cadena de consecuencias que acarrea, ¿no? Entonces no son conscientes. Ahorita, nada más por mencionar algo y tratar lo de ChatGPT, no me imagino, de verdad, no me imagino cuántas tesis en un futuro cercano van a salir, porque ahora ya los softwares van a poder medir el porcentaje de inteligencia artificial en el texto, van a salir cosas terribles, porque están confiando bastante de que, pues, eso es una tecnología nueva, cumple con lo que yo le pido, me maximiza mis tiempos, y bueno, pues están utilizando la herramienta sin conciencia, sin pensar a futuro, que muy probablemente alguno de todos ellos pueda tener un cargo público. Y ojo, porque estas herramientas, como se van incluyendo en las universidades, también se utilizan como para cacería de brujas. Si a alguien me cae mal, algún directivo, pues no es de mi agrado, lo primero que voy a revisar va a ser su tesis. Y ustedes ya ven, bueno, ya no les tengo que contar los impactos mediáticos que esto les causa. Y hay personas, me ha tocado ver casos que están en el medio, muy sonados, y que realmente la acusación de plagio no es válida, porque son textos muy cortos, que no dicen mucho, que no están siendo sustanciales, que no están robando ideas que realmente perjudiquen o transgredan los derechos de otro autor. Pero el impacto mediático, ¿quién se los quita? Y ahí se queda para toda la vida, ¿no? Entonces, sí, después de todo es invitar a la reflexión y invitarlos, esas propias empresas que están generando los textos automatizados, los textos con que están procesando el lenguaje natural, esas empresas también están creando software para poder detectar a todos aquellos que utilizan la herramienta. Están aprendiendo incluso del usuario, de su forma de redactar, y se están alimentando para poder responder cada día mejor. Y están muy bien, pero al rato van a ser detectables. Y es muy seguro. Todo esto, toda la tecnología, todos los medios que se están utilizando, siempre son detectables. La huella digital siempre va a estar ahí. Entonces, mucho ojo con el uso de este tipo de herramientas. Y ahora ya centrándome un poco en lo que me preguntaba Juan, en la UNAM, no sé si se enteraron, pero ya va a ser, ahorita se están preparando la reglamentación, las instrucciones de cómo se va a operar. No me podría atrever a decir qué va a suceder, pero sí, no sé si se enteraron que el rector ya dijo que todas las tesis, sin excepción, van a tener que pasar por este tipo de softwares en una primera etapa, aunque ya no sobrepasó y ahorita no detectan bastantes cosas, pues bueno, quien cometa los errores básicos del copy-paste o de hacer un collage o cosas así, pues va a ser detectable y bajo estos términos, pues se le va a dar un seguimiento. Y entonces, ahorita se va a regular esto. Y como dato, por ejemplo, hay una media, me parece que por ahí está en los datos UNAM, un promedio más o menos de titulación por año en la UNAM oscila entre los 12,000 y 15,000 alumnos, ¿no? Entonces eso también impacta en los niveles de contratación, ¿no? Porque ya, como bien saben, hay dos modelos de suscribir este tipo de herramientas. Uno, cuando se contrata por usuario, y otro cuando se contrata por revisión de documento. El de contrato por usuario generalmente también tiene otro enfoque, un enfoque formativo, ¿no? Que ayuda a prevenir, a alertar, que si detectan algo ahí en su texto, pues les hacen una llamada de atención o dejan cierto tipo de mensajes. Bueno, el nivel de interactividad va a depender de la herramienta. Pero lo que se está haciendo en concreto acá es eso. Y ahorita hay una etapa en donde me parece que las bibliotecas van a ser las que van a regular este tipo de revisión. O sea, a la biblioteca se le va a pedir, va a tener como que una especie de control, y a la biblioteca se le va a solicitar, una vez que ya esté terminado el trabajo, como última versión, porque no puede estar subiendo trabajos una y otra vez por las cuestiones de la contratación. Un documento para Authenticate es el total de 25,000 palabras. Si tú subes una tesis de 100,000, pues ya se te gastas como que dos créditos, ¿no? Entonces, va a haber criterios, va a haber políticas que van a regular esto, pero ahora, sí o sí, todo este documento que se publique como para tesis, todo trabajo recepcional va a pasar por ese tipo de tecnologías.
Pero aquí, si me permiten, o sea, estamos nuevamente reaccionando ante la última eslabón de la cadena, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que en todas las instituciones los docentes tenemos las manos amarradas cuando en un curso, tu curso semestral que das, un alumno te entrega uno de los tantos ensayos que entrega o el producto final del semestre y tú detectas plagio, ¿no? Y se lo señalas, pero no, cuando mucho tal vez lo mandas repetir curso, ¿no? Pero no hay una consecuencia mayor en donde el alumno diga, esto tiene eso, ¿no? Una consecuencia mayor. O sea, a lo mejor un alumno pues puede repetir la materia, cambia de profesor el siguiente semestre, vuelve a entregar todos los trabajos que yo le rechacé por plagio y allá sí pegó y pasa, ¿no? Son pocas las instituciones que yo conozco aquí en México que tienen un reglamento. En el TEC de Monterrey yo conozco que se les llama deshonestidad académica cuando un alumno comete y se le detecta esta situación. Y ahí no hay para atrás, ¿eh? O sea, ahí el alumno se le da de baja de la institución según el nivel de plagio, pero puede perder no solamente el semestre, sino ser expulsado del programa educativo que esté cursando, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí tendrían que las instituciones trabajar en sanciones más, no en el sentido de punitivas, de decir, te voy a latigar y te voy a castigar y te voy a poner y señalar, pero sí trabajar en ello para que no sea un tema menor, ¿no? Y que no tengamos que llegar al grado que está en las tesis es cuando se realice, ¿no? Y obviamente en la formación, ¿no? Y es una formación integral, o sea, es alumno, programa educativo y también docente, profesor. O sea, porque ¿cuántas plagios no han pasado? Porque el profesor no han hecho la chamba de una revisión consciente, con o sin herramienta, ¿no? Entonces, o sea, hay que irnos a la esencia del círculo y del problema para empezar a atacarlo desde raíz, ¿no?
Ahora, sí, yo creo que por eso es sistemático el tema, ¿no? Qué bueno. Perdón, uh-huh. Adelante, Marisanda.
No, perdón, Saúl, sí, y yo creo también que no, digamos, la mayor de las culpas, por llamarlo de alguna manera, no creo tanto que se encuentre en el director de tesis, ¿no?, sino en el conjunto de profesores que tuvieron a lo largo de la carrera, que dejaban ensayos, que dejaban trabajos y que desde ahí pues el alumno se va formando, ¿no?, en la redacción, en la investigación del trabajo. Obviamente, bueno, el director tiene una gran carga de responsabilidad porque a él le corresponde un buen número, pero ya hay un antecedente, ¿no? Es decir, la cadena yo creo que inicia ahí. Y luego, ¿qué pasa, por ejemplo, con las comisiones revisoras? Este grupo de profesores que además revisan el documento y es ahí donde también se viene o se da otro filtro, ¿no?, en la revisión del trabajo de investigación y finalmente, bueno, se expone. En ese sentido, yo creo que la tendencia va hacia establecer un mayor control de estos aspectos, ¿no?, para evitar el plagio, por varias razones. La primera, porque obviamente las universidades van captando cada vez más un mayor número de estudiantes, que obviamente, bueno, también por otros controles, las universidades les exigen titular gente y lo tienen que hacer en la menor cantidad de tiempo posible. Por lo tanto, pues hay que apresurar el proceso de titulación. Entonces, yo creo que, con esto de la tecnología, ¿no?, que ya estamos inmersos en ella, etcétera, es decir, se da un mayor nivel todavía, ¿no?, de estas acciones, ¿no?, opacas, ¿no?, poco transparentes, etcétera, y entonces había que poner más atención, insisto, no en el software como tal, ¿no?, sino en toda la cadena, como bien has mencionado en repetidas ocasiones, Martín, de dónde se origina y quién es lo que provoca o quiénes estamos provocando y alentando, queriéndolo o no, estas prácticas corruptas, ¿no?, de plagio.
Y lamentablemente.
No, y además hay una industria del plagio, por lo visto, también, ¿no? Porque tenemos toda la serie de empresas, y bueno, lo que mencionaba por ahí Carlos, ¿no? Que también por ahí nos acompaña, ¿no? Que hay empresas que se dedican a la producción concretamente de tesis, ¿no? Entonces, hay toda una industria del plagio también, podríamos decirlo, y que ese podría ser otro capítulo más adelante, ¿no? Pero que bueno, hay cositas por ahí que podemos, o elementos que podemos ir detectando en pro de la mejora, ¿no? Uh-huh.
Sí, estas empresas con prácticas predatorias que tanto dan para hablar. Lo que quería comentar es que lamentablemente parece que hace falta algún susto para que se le preste atención debida a este tema y también lamentablemente se centra la atención en, en momentos terminales u obras terminales como son las tesis, cuando hay que llamar la atención, como bien decía Merisanda, revisar todo el proceso y más bien es llegar a una etapa no reactiva, sino preventiva más bien, a llevarnos uh-huh. estrategias y a sincerarnos en que debe haber un acompañamiento cercano al estudiante desde el inicio de su proceso de formación, en donde se preste atención a este aspecto de la integridad, pero también hay muchos otros aspectos de la ética de la investigación a los que hay que prestar atención, no solamente el plagio. ¿Conclusión?
Totalmente de acuerdo. Sí, silencio en la sala.
Nos quedamos pensando y reflexionando, ¿no?
Sí, no, mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, sí. Justamente integrar, ¿no? O sea, yo ahorita que Juan nos comentaba esto, pues recordaba, ¿no? Esa práctica que ustedes dijeron, o sea, yo transcribí 3 veces los libros de texto en la primaria y en la secundaria, porque era lo que era la manera de aprender, ¿no? Y nadie claro. te dijo esta transcripción que te está pidiendo el profesor y es con lo que te va a poner el 100, está mal hecha, eso no se hace, ¿no? Entonces, mucho que cambiar en el sistema educativo, en los modelos, y yo creo que también corresponde, pues, a un compromiso personal y profesional, que luego también se entiende con los sueldos que tenemos y, o sea, entran un montón de cosas, ¿no? O sea, el profesor que tiene que revisar 100 ensayos, pues dice, a ver, perdón, ¿no? Entonces, hay muchos elementos de dónde tirar y, pues, hagamos ahora sí una invitación a que seamos, pues, éticos, profesionales en lo que nos toca y en nuestro entorno, justamente para prevenir estas situaciones y sobre todo, pues, al final de cuentas, lo que formamos más allá del profesional que va a egresar en los programas en donde participamos o quien acude a nuestras bibliotecas, pues, al final de cuentas, también son ciudadanos, ¿no? Son entes cívicos que también estas prácticas trascienden en lo ciudadano, en lo cívico, en lo humano y, pues, también hay que contribuir a mejorar esta situación, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Hemos pasado peligrosamente la hora, ya no es estamos por pasar, ahora la hemos pasado, así que los invitaría por ahí a sabemos que este tema da para mucho, pero sí me gustaría que tuvieran una reflexión cada uno de ustedes para ir cerrando este Infotecarios Podcast. Así que ustedes me dicen quién se presenta o selecciono yo.
Dedocráticamente. No, yo muy brevemente sí quisiera decir que todo esto redunda en, pues, dar un mayor seguimiento a la formación de nuestros estudiantes y sobre todo destacar la importancia de la integridad, la ética y por supuesto la responsabilidad sobre lo que estamos haciendo.
En mi caso sería también, como lo repetí hace un rato, invitarlos a que reflexionen antes de utilizar ChatGPT para sus trabajos de investigación y tesis en particular, porque 3 años después se estarán lamentando o incluso hasta 10 años después se estarán dando topes de cabeza y van a acabar con una vida laboral, una vida académica que han llevado y también salpican a otras personas. Entonces, sí, cuidado con eso. Y también yo creo que esto daría tema para otro podcast. Pero si ustedes, no sé si han tenido oportunidad de ver todos los hacks que se utilizan para evadir este tipo de sistema, también está muy bueno. Tengo ahí unos ejemplos muy creativos y podríamos hacer un podcast completo para que cada quien presente sus 10 hacks de para plagiar correctamente, ¿no? Y sin que seas detectado por el Turnitin. Pero bueno, eso es una propuesta.
Eso me gusta.
Está muy bueno, muy creativos. Bueno, pero muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, estoy muy contento de estar con ustedes. Y pues bueno, gracias a nuestra audiencia por estar aquí también.
A mí me gustaría hablar un poquito sobre la reivindicación del análisis crítico, ¿no? Que deberíamos inculcarle a nuestros estudiantes en esta sociedad en la que todo fluye, en la que todo es líquido, en la que es una sociedad del espectáculo, en la que de la imagen, digamos, donde los estudiantes cada vez están más desalentados, digamos, por las características, ¿no? de la propia sociedad, de la desinformación, yo diría más que sociedad de la información, ¿no? Entonces, invitar a los jóvenes, a los estudiantes, a reivindicar el análisis crítico, es decir, en pensar más, ¿no? sobre los temas académicos, sobre el mundo que nos toca vivir, ¿no? En las necesidades que demanda nuestra propia sociedad. Y digamos, pues es mucho más sencillo quizás a la larga, ¿no? Apropiar, o más bien crear una idea propia que tomar una idea de los demás, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, chicos, por la invitación. Espero que no sea la última vez que convivamos en un podcast con temas tan interesantes como este que me encantó. Muchas gracias.
Al contrario, Marisanda, ya te tendremos por aquí en las próximas ediciones como parte de los locos del podcast.
Sí,
y bueno, Martín.
Sí, no, yo creo que mi reflexión va en el sentido también, bueno, de asumir nuestros compromisos personales y profesionales en lo que nos toca y compete en este tema, pero también ser muy críticos y no asustarnos, ¿no? O sea, asumir las cosas como son, también mencionarlas, porque el no mencionarlas, pues también conlleva que sigan siendo ocultas o se sigan replicando. Entonces, no con un señalamiento de señalar que esto ocurre de una mala intención, sino decir, bueno, así son las cosas, necesitan ser cambiadas y tenemos que cambiarlas, ¿no? Y actuar en ese sentido. Y sobre todo, pues, todo en un contexto de comunidad, ¿no? De que todos los eslabones, todos los integrantes asumamos los compromisos, las responsabilidades y también, pues, subsanemos lo que se ha venido haciendo de mala manera, ¿no? Y, pues, agradezco la invitación nuevamente y también, pues, muy a gusto de tener a la compañera en este chat, ojalá que se pueda estar sumando más continuamente porque muy interesante las aportaciones y también nos pone ahí un tema interesante. Gracias.
Totalmente de acuerdo. Pues nada, agradecer por supuesto a quienes se han conectado por ahí, bibliotecaria jurista, nuestro amigo Carlos Cartagenova, que sin lugar a dudas, sin ellos esto no podría ser posible también, agradecerles por sus comentarios. Bastante interesante, yo también le estuve siguiendo por allí, hemos visto también otros temas, sabemos que esto no es exclusivo de México, no es exclusivo de un país, no es exclusivo de una universidad, esto se da en la academia en general y vamos viendo casos, ¿no? Importante resaltarlo, que estos temas que surgen en los reflectores, en los medios públicos y en las redes sociales, pues sean un ejemplo, ¿no? Para poder tratar de detectar mejoras, ¿no? Vemos problemas sistémicos, pero también vemos que hay intención de cambiar y de mejorar, ¿no? Ya lo mencionaba César, vienen aspectos de inteligencias artificiales. Cuidado, no se confíen. Más adelante puede fallar algo, pueden ser detectados con el plagio. Hasta los que son ministros hoy en día son detectados, así que tengan cuidado. Y bueno, agradecerles realmente por este ratito, esta conversación. Martín, Juan, César, Marisanda, un gustazo estar con todos ustedes. Y bueno, no nos queda más que dar las gracias y esperarlos para el siguiente capítulo, ¿no? No sé si me olvido de algo también por allí. No se olviden de seguirnos por ahí por las redes sociales. Denle un like, compartan, dejen sus comentarios por ahí, agradecerles por ahí que también esto nos ayuda a tener más alcance, a mejorar, por supuesto, y a que más colegas se sumen, ¿no? A hablar del tema, a compartir. Hoy en día ya hemos visto varias experiencias y, por supuesto, detectar oportunidades de mejora y de crecimiento, ¿no? Chicos, no sé, ¿me falta algo?
Será hasta la próxima.
Buenísimo. Cerramos. Muchísimas gracias. Un gusto y hasta la siguiente. Que tengan bonito fin de semana y compartan esto. Recuerden que estamos por las principales plataformas de audio y video y síganos por ahí en las redes sociales en infotecarios.com, @infotecarios en las diferentes redes. Gracias y hasta la siguiente.
Hasta luego. Chau, chau.
Adiós.
Hasta luego.
Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.